Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Antropología Europea de la Universidad Humboldt de Berlín inauguró una exposición con el título Una exposición sobre las prácticas de exponer. Tanto la organización como la coordinación del seminario forman parte de una iniciativa de estudiantes. El tema central que se propusieron fue tratar de realizar un análisis de otra exposición titulada Arte en África, que se exhibe actualmente en el Museo Etnológico de Berlín. La meta era buscar un acercamiento a las formas de exponer de tradición etnológica. La exposición Arte en África fue primeramente concebida para mostrarla en Brasil, luego de que un banco y el Instituto Goethe en ese país introdujeran una petición y el Museo Etnológico de Berlín, por su parte, desarrollara la idea a partir de la colección de objetos de África que alberga. En Brasil tuvo mucho éxito y por ello seguidamente fue trasladada a Berlín, donde fue inaugurada en el año 2005.
Stürung rief sie hin, bei Betreibstörung an, bei sieben, achten. I'm the loser who always wins, be aware when you cross my way. On my left hand palm is written when and where j'ai une canette du pierre et petite dictionnaire.
Denis Chacalacal estudia etnología europea y filosofía en Berlín y forma parte del grupo de estudiantes del seminario. Él platicó sobre la experiencia del seminario, los diferentes puntos que abordaron y la puesta bajo la lupa de las formas expositivas de la exhibición Arte en África. Según Denis Chacalacal, los objetivos del seminario van más allá de dar consejos sobre cómo debería ser una exposición sobre arte en África.
Nuestra crítica más bien se refiere al marco general de los museos etnológicos. Es decir, nos preguntamos por qué se lleva a cabo una exposición sobre arte en África justamente en un museo etnológico. También fue interesante ver que los objetos expuestos fueron recolectados entre 1884 y 1914, o sea, durante el periodo de dominación colonial de Alemania en algunas regiones de África. Tampoco se expuso ningún tipo de arte contemporáneo. Se trata entonces solo de categorías europeas de historiadores del arte. Se intenta representar arte, lo cual se ve muy bien en la elección del título de la exposición, Arte de África, el cual busca ser asociado con una representación del arte que incluye a todo un continente, pero que en realidad solo puede exhibir objetos de ciertas regiones del continente, si es que de verdad puede hacerlo.
El concepto de arte resulta problemático para estos objetos dentro del contexto de un museo etnológico. Este es al mismo tiempo un concepto incluyente y excluyente. Incluyente debido a que pretende ordenar estos objetos bajo categorías de valor estético y comercial provenientes de Occidente. excluyente, pues es determinado solo desde una perspectiva occidental, negando así una perspectiva que dé voz a lo local.
Con esto pareciera quererse dar la impresión de que la categorización y sistematización en el arte opera como una marca. Es decir, antes fueron objetos o artefactos etnográficos. Ahora son considerados objetos de arte. Esto nos lleva a preguntarnos quién determina qué es arte africano. Cuando observas el catálogo de la exposición, puedes ver que fueron solo historiadores de arte y antropólogos occidentales quienes efectúan esta sistematización. Esto plantea uno de los primeros problemas de este tipo de exposición.
Llama la atención las citas tomadas del catálogo de arte en África, en las cuales se exalta la cantidad de objetos que se encuentran en el Museo Berlinés. La crítica por parte de la muestra Exposición sobre Exponer se dirige en este caso hacia la falta de información para el público visitante sobre el contexto en el que se llevó a cabo la recolección de tantos objetos y los recolectores que les transportaran a Europa.
Es auch interessant, also im Museumskatalog wird das relativ unreflektiert.
Es interesante que en el catálogo se escribe sin reflexionar mucho sobre ello que se cuenta con una colección de más de 55.000 objetos, una de las colecciones más grandes que existen de objetos africanos. Esto es el orgullo del museo y lo que le brinda reconocimiento internacional. Esto le imprime un enfoque de poder político, además de una falta de reflexión en relación a la historia del colonialismo. Si ves que entre 1889 y 1914 la cifra de los objetos aumentó de 7.500 a 50.000, es decir, el periodo de tiempo en el que Alemania fue un poder colonial, de este periodo provienen los objetos del Museo Berlinés. Esta fue una de las intenciones de los etnólogos de este periodo, recolectar todo lo que pudiera, obtener todo lo posible, para luego mirar qué es lo que en realidad se tiene y así más tarde empezar a sistematizar las colecciones. Se trataba de conservar, ya que se estaba obsesionado con la idea de que las culturas, debido a los nuevos contactos, desaparecerían o no serían más auténticas.
Recolectar para conservar es la divisa no solo para las expediciones etnográficas, sino para todo representante del país en el extranjero. La actividad recolectora desmesurada puede ser igualmente considerada sinónimo de saqueo de los diferentes grupos étnicos de África. Sin embargo, este proceso va más allá. En algunos casos, estos grupos se convierten en actores especializados en la producción de objetos que satisfacen los requerimientos del gusto europeo.
En general, reencontramos prácticas de recolección al estilo del periodo colonial, en los más diversos niveles. Existen instrucciones de recolección originales del director del Museo Etnológico de Berlín, Adolf Bastian. Él describe con exactitud cómo viajeros, oficiales de la colonia o misionarios debían recolectar objetos. Otro aspecto con el que nos topamos son las relaciones de poder que se encuentran en estrecha relación con estas prácticas de recolección. Por un lado, se ejerció poder político. Objetos fueron arrebatados, y no solamente en el contexto alemán, ya que muchos objetos provienen, por ejemplo, de subastas en Inglaterra. Muchos objetos son clasificados en un periodo colonial europeo marcado por el poder político, donde el concepto de recolector resulta un eufemismo, ya que muchos objetos fueron robados en realidad. Otro aspecto interesante es que fue un periodo de producción en el que se partía de la idea de que las culturas africanas pueden ser conservadas en la medida que se recolectaron objetos de las mismas. Se creía que con el contacto con Europa, estas culturas desaparecerían o perderían su autenticidad. A través de la recolección de sus objetos, se podía retener el estadio en el que se encontraban las culturas recolectadas. Se tendía a creer que África era un continente aislado, sin ningún tipo de contacto hasta la llegada de los europeos. Fue entonces muy interesante toparse con textos que partían de la idea que objetos fueron producidos para el gusto europeo ya en el siglo XVIII. Se sabía qué es lo que buscaban y querían recolectar los europeos. y por ello se producían objetos explícitamente para este grupo. Desde este punto de vista, la visión de los pobres sujetos desvalijados por los colonizadores puede igualmente ser una mirada europea que no es correcta del todo, sino que está codificada en diferentes narrativas.
La exposición Arte en África se concentra solo en objetos recolectados 100 años atrás. Informaciones sobre el nombre del artista o especificaciones sobre el período al que corresponden tales objetos no son tomados en cuenta. Tampoco se muestran objetos de arte actuales que recreen el arte contemporáneo de este continente. Denis Chakalakal comenta sobre una exposición en el Museo Etnológico de Múnich. Allí se exponen piezas de arte contemporáneo de África, entre las cuales los estudiantes decidieron incluir una de ellas en su exposición debido a su particularidad.
Se trata de un artista africano que trabaja en la producción de máscaras de plástico. Este artista le colocó a su obra una inscripción que dice mucho: si los europeos quieren máscaras, entonces les doy máscaras. Esta fue la voz más interesante entre las pocas que les dieron la palabra. Lamentablemente, el museo le plantó otro título complementario, lo cual resulta contradictorio. Allí se puede ver la contradicción existente en el museo, que o no toma en serio a la otra voz o que no quiere ver lo que esta nos dice. Se trata del deseo hacia el otro. Las personas tienen una imaginación de lo que quieren ver y esto es lo que ofrece el museo. Esa imaginación es necesaria para salir con una buena sensación del museo. Saber, ah sí, ya sé quién es el otro y ya sé de nuevo lo que soy y lo que significa ser europeo. Exactamente. La diferencia no es ninguna diferencia objetiva, sino una que es transportada por el visitante, por el museo. Es así que uno entra en la exposición y reconoce la diferencia de manera que ves y dices, ah, sí, esto es realmente diferente. Para nosotros, esto no es el sentido de un museo etnológico. A pesar de que esto es lo que se nos sugiere a través de la objetividad y la pretensión de autenticidad.
Al plantearse el interrogante sobre cuál sería el lugar adecuado para llevar a cabo una exposición de este tipo, el grupo de estudiantes responde con nuevas interrogantes.
Esta es una pregunta que también nos planteamos. Finalmente, esta desembocó en otra pregunta. ¿Puede una exposición de este tipo realmente llevarse a cabo si se toma en cuenta que los objetos que se exhiben llevan incorporados las relaciones de poder? ¿Estos están certificados con la historia de la colonia? ¿Es entonces legítimo trabajar con estos objetos? Y si este fuera el caso, ¿debería ocurrir en un marco completamente diferente? ¿Debe incluir una plurisonancia o varias voces de manera que a otras personas se les otorgue la palabra, que quizás brinden otras perspectivas diferentes sobre arte de África o la historia de África? Una exposición que incluya una suerte de reflexión, aunque este concepto esté más que rayado, para intentar delinear el contexto bajo qué condiciones fue elaborado este arte, cómo llegó hasta aquí y por qué es arte. Para nosotros, la marca de Arte de África se queda corta, ya que esta simplemente oculta demasiado.
Formados en Santiago de Chile en 1999, Familia Miranda era la unión de tres músicos veteranos sobrevivientes de la escena underground chilena de la década de los 90. En su estilo confluyen cómodamente elementos de punk rock, metal oscuro, ruidos y tintes de folclore sudamericano, siempre haciendo hincapié en temáticas teñidas de un fino humor negro y abstracciones a veces incomprensibles.
En su existencia, los Familia han sabido destilar un sonido que remite al intrincado legado de Shellac, la densidad de Melvins y la energía de Fugazi, siempre mirando de reojo el tradicionalismo de la música generada a este lado de la cordillera de los Andes. Los fundadores de este proyecto son el guitarrista y cantante Rodrigo Rosas, alias Catafú, proveniente de la seminal banda punk Super Sordo, y el bajista y cantante Rodrigo Kamberov, alias Combi, quienes han rotado diferentes integrantes en la formación desde sus primeros días de actividad. Familia Miranda editó su primer disco, FM, en el año 2001 y fundan su propio sello, Miranada Discos, etiqueta que ha cobijado a los clásicos La Floripondio y a jóvenes promesas como Taller de Jao. Con su primer trabajo bajo el brazo y con un gran bagaje de presentaciones en Chile, la banda se aventuró durante el segundo semestre del 2001 en una extensa gira de 3 meses por Europa, tocando en Alemania, República Checa, Austria y Suiza. A comienzos del 2003, graban su segundo disco, Ferguson, donde direccionan su música por derroteros de mayor crudeza y, a diferencia de su anterior trabajo, alejándose de aderezos, potenciando el formato clásico de banda de rock e investigando en estructuras más complejas. El mismo año de la edición de este segundo disco, Familia Miranda realiza su segunda gira por Europa, la que fue mucho más extensa que la anterior y abarcó ciudades de Alemania, República Checa, Suiza, Holanda, Bélgica y Francia. La excelente recepción por parte de la escena punk europea se materializó en la participación del grupo santiaguino en el compilado del sello alemán Noise Works por motivo de la celebración de sus 15 años. En los primeros meses del 2004, Familia Miranda queda reducido a Power Trio, formato con el que siguió explorando áreas más vertiginosas del rock. Durante los años 2004 y 2005, Familia Miranda hizo presentaciones en Chile y Argentina, y también por Alemania, y preparó lo que fue el material de su tercer disco, Ensayo Error, por el sello Quema su Cabeza. Las 15 canciones de Ensayo y Error reflejan la prolijidad y dedicación que Catafú, Gomberov y La Iseca le pusieron al sonido y a los instrumentos. Es que Familia decidió arriesgarse por un sonido que rompía con la línea del post-rock y la densidad de los temas anteriores mediante más letras, voces y coros, dejando una grata sorpresa ya sea para los seguidores o para los nuevos escuchas a esta banda. Colaboraciones de músicos y voces externas al grupo como el Macha de La Floripondio, Alejandro Elgueta de La Jonathan, Julio Cortés de Fracaso o Luis Felipe Saavedra son solo algunos aportes que le dan a Ensayo y Error más frescura, solidez y riesgo en las composiciones, debido a los instrumentos anexos como piano, cello o saxo. Un disco que, pese a lo bueno que resultó, no tuvo mayor difusión en la escena local chilena debido al viaje que realizó la banda a Europa el primer semestre del 2006 y su actual disolución, que los tiene alejados de las pistas como equipo de trabajo. Queda revisarlo, pasar el dato, bailarlo en fiestas y recordarlo como material que no pasará inadvertido por la crítica y por la historia de una legendaria agrupación que marcó tendencias, estilos y unificó a muchos grupos chilenos, la Familia Miranda. We'll be right back.
Lasko Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.